Saludar a todos, ¿no? Que me faltaron algunos, pero gracias al Señor de que el Señor, está mandando gente, amén. Aunque hay unos que no vienen todos los domingos, ¿verdad? Pero otros vienen en su lugar, así es que ¿verdad? Nunca falta. Gracias al Señor. Vamos a dar gracias al Señor, quiero darle gracias al Señor de parte de nuestro pastor Ricardo en esta tarde, de su hermano George, que acaba el viernes le hicieron un trasplante de pulmón y gracias a Dios él está bien. Está ahí como me mandó una foto ahí de que está comiendo ya, como si nada, así que gloria a Dios por eso. Imagínense un pulmón, ¿okay? Y también tenemos otro milagro aquí en medio nuestro, nuestro hermano Oscar, aquí está. Dios me lo bendiga, hemos estado orando mucho por usted, hermano, y vemos el milagro que Dios ha hecho en su vida. Porque miren, aquí está usted. Así es que le damos gracias al Señor por todo eso. Y todavía estamos orando por otros hermanos, hermanas que están pasando por esas pruebas, ¿no? Está nuestra hermana Celia, que no está con nosotros ya por dos domingos. Y ella ha estado mala también de la gripe. No es el coronavirus, ¿o qué? Así que no. No. Pero ya está mejorando, ¿no? Está mejorando, gracias a Dios. Le pido que por favor abra sus Biblias en Hechos capítulo 10. Hechos 10. Si no tiene Biblia, hay Biblias de color negro que dicen ahí, que están en español. Si necesita una, levante su mano y podemos traer una. Porque la va a necesitar. La va a necesitar y porque si no, lo voy a perder más. Ya que hay mucho que cubrir en esta tarde. Vamos a orar. Padre bendito Señor, gracias y alabanzas te damos en esta tarde por todas tus bendiciones, Señor, y los milagros que tú haces, Señor, en medio nuestro, Señor. Gracias por el milagro que vemos hoy aquí, Señor, enfrente, Señor, con nuestro hermano Oscar, Padre Celestial, y también con George, Señor, que anda de pie ya, Señor, después de un trasplante de pulmón, Padre, y respirando ya por sí mismo, Padre, te damos gracias, Señor. Te seguimos pidiendo por la hermana Irma, Señor, que completes su sanidad, Señor. También por nuestra hermana Lala, bendito Dios, por la hermana Dinora, Padre Celestial. Por nuestra hermana Mercy también, Padre Celestial, que tú pongas tu mano en sanidad, Señor, en esos dolores que le dan, Padre bendito, que tú calmes, Señor, todo eso, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos, oh Dios, que nos guíes en esta tarde a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces aquí he titulado este mensaje, este sermón. Un poquito largo el título, en presencia de Dios para oír lo que Él ha mandado, basado en Hechos capítulo 10. En estas últimas semanas, hermanos, como se ha escuchado en las noticias, este famoso coronavirus, ¿no? Lo acabamos de mencionar ahorita. Yo la primera vez que lo oí, creí que era una campaña de mercadeo para la cerveza Corona, ¿no? Y hay unos memes que andan por ahí también de eso. Pero no, es algo seriamente, sumamente serio, que está causando pánico. Si usted va a las tiendas a comprar esas máscaras, no las va a encontrar, todas se han vendido, ¿no? Es la máscara. También está causando impacto en la economía global. Dicen que está afectando negativamente la economía global por 1.7%, que viene siendo 570 billones de dólares o mil millones de dólares al año que puede causar este virus. El día de ayer publicaron 34,974 casos del coronavirus, 12 casos aquí en los Estados Unidos. Y a nivel mundial han habido 724 muertes causadas por este virus. Y 722 fueron en la China, una en Japón y otra en las Filipinas. Imagínense, y eso va aumentando. La mayoría de estos virus provienen, y de estas epidemias provienen de los animales. El 7 de febrero, el Washington Post publicó un artículo que dice que sospechan que el virus se pudo haber movido de los animales a los humanos por medio de un animal llamado el pangolín, que es un animal que parece que es una mezcla de oso hormiguero con armadillo o cuzuco, como le decimos en El Salvador, los cuzucos. Ese que está ahí, que parece que es un extraterrestre, ¿no? Caminando en dos patas, tremendo. El New York Post también confirmó hace 2 semanas que el virus se originó en un mercado de mariscos y animales, de esos animales raros, en la China, en el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan, ni sé cómo decirlo, China, donde se cree que esa es la zona de impacto de donde proviene este virus. Y ese mercado tienen todas clases de animales, tienen carnes, tienen marisco, pero también tienen animales vivos como gallinas, que no es nada malo con la gallina, ¿no? Pero tienen ahí burros, ovejas, bueno, nada de malo con las ovejas, cerdos tampoco, los chicharrones son ricos, ¿no? Zorras, ahí ya cambió, ¿no? Ratas, culebras, murciélagos y toda conejos también, pero conejos, ¿ya han probado conejo? Delicioso. Y otro tipo de animal. Entonces, yo comí cuzuco una vez, cuzuco es el armadillo. Una vez tuve nada más. Ugh, horrible. Pero en muchos de estos animales están en la Biblia que no hay que comerlos. En Levíticos 11 y Deuteronomio 14 dice que son animales impuros o inmundos. Y vamos a ver hoy cómo el Señor usa a estos animales impuros en una misión, en una visión que se la da a Pedro para prepararlo a él, para llevar el evangelio a los gentiles, a los que no son judíos, a nosotros, hermanos. Y eso es muy importante, porque es para nosotros, cuando el evangelio vino para nosotros. En Hechos 1:8, en pantalla, el Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí en Hechos 10, que vamos a ver ahorita, es donde comienza esta parte de lo último de la tierra. Porque ya el evangelio ya llegó a esas zonas, pero ahora falta a lo último de la tierra, y lo último de la tierra somos nosotros aquí, los gentiles. Y entonces también ahí fue cuando Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas, que Dios quiere que todo se salve, que el plan de Dios era traer las buenas nuevas de salvación a nosotros los gentiles, a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. La semana pasada vimos que las iglesias disfrutaban paz y crecimiento y que eran edificadas, que el Espíritu Santo las fortalecía y que ellos andaban en el temor de Dios, más que todo para los que no vinieron el domingo pasado, ¿no? Y Pedro fue a visitar a las iglesias de alrededor y se encontró en un lugar llamado Lida, se encontró a Eneas, que era un hermano en Cristo que estaba paralizado por 8 años ya. Y Pedro le dijo, Eneas, le dijo, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y él se levantó y fue sano. Y ese milagro llegó a oídos de todos los que estaban en Lida, se dieron cuenta y ellos se convirtieron al Señor. Luego vimos que también en Jope, a unas 12 millas de donde estaba Pedro en Lida, se dan cuenta que Pedro estaba en Lida, entonces lo mandan a traer porque había una hermana llamada Dorcas que había muerto. Y esta hermana era una hermana muy querida y una hermana que dice que abundaba en buenas obras y en limosnas. Y todos lamentaban la muerte de ella. Así que mandaron a traer a Pedro y encuentra a Pedro a Dorcas, ora por ella y luego le dice, Tabita, levántate. Y ella se levanta y es resucitada. También en el capítulo 9 vimos que termina diciendo así, que Pedro había quedado en la casa donde estaba, en la casa de alguien llamado Simón Curtidor. Allí en Jope, Simón Curtidor, que hacía curtido para las pupusas. Curtidor. No, curtidor quiere decir que él procesaba cueros de animales para distintos usos. O sea, que él curtía pieles. Y hoy veremos a un lugar llamado Cesarea. Y Cesarea es donde Felipe, Como todos los que hemos estado aquí, Felipe fue predicando el Evangelio hasta llegar a Cesarea, y después de que bautizó al etíope eunuco en el capítulo 8. Y Cesarea se encuentra a unas 25 millas de donde está Jope en este momento. Y eso vendría a ser como a unos 2 días de camino a pie. Y aquí, ahí es donde comienza el capítulo 10, que vamos a ver este capítulo 10 en escenas. La primera escena es ahorita en Cesarea. Así es que imagínense que están viendo una película y estamos ahorita en Cesarea. ¿Okay? Ahí en su Biblia, capítulo 10, versículo 1, dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces vemos aquí, hermanos, a un nuevo personaje que vemos que surge en este drama, el cual se llama Cornelio. Él es un gentil, es un soldado, es un romano, es un centurión, que un centurión es alguien que está a cargo de 100 soldados romanos. Y dice que Cornelio era hombre piadoso y temeroso de Dios, y que hacía muchas limosnas, o sea que él daba mucho a los pobres, él ayudaba a los pobres, a los necesitados. Y no solo eso, pero dice que él también era un hombre de oración, ya que dice aquí que él estaba a la hora novena del día, la cual es la hora de oración en la tarde, porque los judíos acostumbraban orar a la tercera hora del día, que es a las 9 de la mañana, a la sexta hora del día, que es el mediodía, y a la novena hora del día, que son las 3 de la tarde. Y así que vemos a este hombre, que a pesar que no es judío, él adoraba al Dios único y verdadero, a Jehová. Él no adoraba a todos los dioses que tenían los romanos, ¿no? Y como hombre piadoso, él oraba continuamente, nos dice la palabra. Y en el tiempo de la oración, dice que él ve claramente a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba. Yo siempre me he preguntado, hermanos, ¿qué haría yo si un ángel de Dios se me aparece a mí así? Yo creo que a mí me diera patatús si algo así me pasara, me asustara. Porque fíjense que nosotros en la casa todos tenemos que andar con cuidado porque nos asustamos los unos a los otros. Tenemos que andar anunciando nuestra llegada, ¿no? A lo mejor vamos a tener que ponernos unas de esas campanitas como se ponen las vacas, ¿no? Porque a cada ratito yo tengo que anunciar mi llegada hacia un cuarto porque llego y mi esposa, ¡ay! La asusto si yo nomás llego así. Así que la reacción de Cornelio es que le entró temor, ¿no? Se asustó. ¿Y qué es lo que dijo él, Cornelio, ahí? Dice, ¿qué es, Señor? Mire esta pregunta, ¿qué es, Señor? ¿Qué habla en inglés? What is it, Lord? What is it? ¿Se acuerdan algunas semanas atrás en el capítulo 9, cuando el Señor Jesús le aparece a Saulo, el perseguidor de la iglesia? Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Ok? ¿Quién eres? Después, cuando Jesús llamó a Ananías para que fuera a orar, orar por Saulo, Ananías siendo un discípulo del Señor, ¿cuál fue la respuesta de Ananías cuando el Señor le dijo, Ananías, heme aquí, Señor? Aquí un hombre piadoso y temeroso de Dios llamado Cornelio, que aún no conoce al Señor Jesucristo, Pero él anda buscando del Señor y él le pregunta, ¿qué es, Señor? Otras versiones dicen, ¿qué quieres, Señor? Otra versión dice, ¿qué se te ofrece, Señor? Noten las tres diferentes respuestas. El perseguidor de la iglesia que le dijo, ¿quién eres? Una pregunta. Y claro, él no conocía a Jesús. Por eso le pregunta, ¿quién eres, Jesús? Es una pregunta honesta. El seguidor de Jesús, Ananías, él dice, heme aquí. Y no es una pregunta, es una declaración. ¿Qué quiere decir? Aquí estoy. Mande usted a la orden. Ahora este que anda buscando del Señor, le dice, ¿qué se te ofrece, Señor? ¿O qué es? ¿Qué es, Señor? ¿Qué se te ofrece? Y es una pregunta no muy comprometedora. Ejemplo, si alguien me llama, un hermano me llama, o un amigo, y yo le contesto y le digo, ¿qué se te ofrece, amigo, hermano? Y me dice, oh, ¿me puedes prestar $1,000? Yo le voy a decir, ¿qué? No te oigo. ¿Verdad? No me comprometo. No le digo, ¡heme aquí! Préstame $1,000. ¡Ay! ¡Heme aquí! Es a la orden. Mande usted, aquí estoy. ¿Con cuál de esos tres te relacionas tú? Espero que aquí no haya ningún perseguidor que no conoce a Cristo Jesús y que todos digamos, ¡heme aquí, Señor! Ahora, si te encuentras en aquel que dice, ¿qué es, Señor? ¿Qué se te ofrece, Señor? No estás muy seguro. Espero que hoy puedas decir al Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, sea tu voluntad en mí. Hermanos, no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Porque Dios, su voluntad es perfecta. Él sabe lo que tú necesitas, exactamente lo que tú necesitas. Él sabe el futuro, Él sabe el de mañana. Él ya está allá en el mañana. Él sabe lo que tú necesitas. Romanos 12:2 dice en pantalla, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Salmo 143:10 también ahí dice, enséñame a hacer tu voluntad, le dice el salmista, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos quieren andar en tierra de rectitud, en tierra firme? Uno de los más favoritos y citados versículos de la Biblia es Jeremías 29:11. Está aquí en la versión, nueva versión internacional. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos están interesados en un futuro y una esperanza? Hay quienes hoy no se despertaron. Nosotros nos acabamos de dar cuenta de una amiga que acaba de morir justamente el jueves, una amiga de mi esposa, y nos quedamos sorprendidos. Porque así un día ahí está la persona y el otro día no está. Uno nunca sabe, por eso uno tiene que estar siempre agarrado de la mano del Señor, encomendado a Él. Cuando yo andaba buscando del Señor hace 26 años atrás, yo tuve una visión que me atemorizó. No fue una visión de parte de Dios como la que estamos viendo que está teniendo aquí Cornelio, sino que creo que fue una visión de parte de Satanás, porque yo no había entregado mi vida al Señor y yo estaba pasando por una tribulación, una tremenda crisis, y pasando yo hacia mi cuarto, pasé por la cocina y de reojo veo un cuchillo de esos grandotes, así de grande. Entonces cuando yo estaba en mi cama ahí acostado, sintiéndome mal, en eso veo una visión, pero claramente que agarraba ese cuchillo que yo había visto y me lo metía. Entonces a mí eso me entró temor tremendo. Y esa fue la primera vez que yo clamé al Señor. Porque yo ya estaba yendo a la iglesia, había escuchado, ¿verdad? Había escuchado los mensajes. Y fue en ese momento que yo clamé al Señor, porque eso me dio miedo, porque yo nunca había pensado yo hacer algo así, quitarme la vida. Y esa visión que yo siento que había venido de Satanás, me dio un gran miedo. Y ahí fue cuando yo clamé al Señor. Y yo siento que desde entonces el Señor me tocó. Días después yo estaba entregando mi vida al Señor. Y hermanos, el Señor ha sido tremendo. Esa es la mejor decisión que yo tomé en toda mi vida, es aceptar al Señor como mi Salvador, como Señor y Salvador de mi vida. Y decirle, Señor, heme aquí, haz tu voluntad en mí, haz tu perfecta voluntad en mí. Aquí Cornelio no sabe todavía de qué se trata la cosa, de qué se trata, qué quiere este ángel. Y dice, ¿qué es, Señor? ¿Qué es? Pero aquí cambia todo. Al siguiente, cuando le dice el ángel, le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Ah! Imagínese, ahí mira Cornelio, asustado. Ve al ángel. ¿Qué es, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. ¡Wow! Imagínese cómo él se ha de haber sentido, ¿no? Dios está al tanto de nuestras oraciones y de lo que hacemos también. Dios está al tanto de nuestras oraciones y de lo que hacemos. ¿Saben por qué el Señor contesta las oraciones? Tenemos oraciones contestadas aquí en medio nuestro. Él contesta las oraciones. Si eres una persona piadosa y temerosa de Dios, déjame decirte que tus oraciones y limosnas suben a la presencia de Dios y suben para memoria delante de Él. Y qué gozo ver a mi hermana Celia. Bienvenida, hermanita. Hemos estado orando por usted. ¿Cómo está?
Mejor.
Ya empecito mejor, ¿ok? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Las oraciones subieron para memoria. Pensando nomás así como hablando en sentido figurado, si digamos que el Señor tiene un refrigerador, tus oraciones están puestas y las cosas que tú haces están puestas en el refrigerador. Así como nosotros ponemos las cosas que hacen los niños, ¿verdad? Las cositas que hacen en la escuela que nosotros ponemos en el refrigerador. Yo en mi oficina tengo dibujitos que hacían los niños, Carla y David, cuando estaban pequeñitos, hacían dibujitos y ahí los tengo en la oficina. Alguien que nunca ha llegado ahí, cuando ve eso, cree que mis niños están pequeñitos. Pero yo ahí, hermano, yo los tengo ahí para memoria de mí, para recordarme por qué es que me levanto temprano en la mañana para ir a trabajar, por qué me sacrifico, es por ellos y por eso tengo esos dibujos ahí. Mi niña dibujó a Mississippi. Mississippi, ¿saben qué? Creía que ella era Mississippi. Mississippi, al oír Mississippi, ¿verdad? Mississippi es el estado de Mississippi, ¿no? Pero no, ella dibujó a una muñeca, que Mississippi, que como que, ¿verdad? Como una reina, ¿no? Hasta con su corona y toda, Mississippi. Y ahí la tengo, para recordarme por qué es que me levanto temprano cada mañana. Aunque paso todo el día sentado trabajando, pero bueno, ¿verdad? Vamos a pasar a la segunda escena. Ahora vamos a eso, como dicen, mientras tanto en Jope, ¿no? Mientras tanto en Jope, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces aquí vemos en esta escena que el día siguiente van estos hombres acercándose a Jope y Pedro sube a la azotea a orar como al mediodía. Y en eso le viene una hambre de esas, ¿no? Como la que ando ahorita, hermanos. Una de esas hambre que mientras él esperaba que estuvieran las pupusas y el curtido de Simón, le sobrevino un éxtasis, ¿verdad? Un trance y vio esta visión de un lienzo como el que ven ahí en pantalla, un manto. Es un lienzo, un manto amarrado de las cuatro puntas con un montón de animales, como los animales que tienen en el mercado ahí en China, que venden, ¿no? O vendían. Y hermanos, esto que está pasando aquí es algo tremendo, porque cambios comienzan a suceder en la iglesia. Cambios que nadie se esperaba. Y estos cambios comenzaron desde anteriormente, cuando Pedro se quedó en la casa de Simón el curtidor. ¿Saben por qué? Porque el oficio de ser curtidor era considerado un oficio inmundo, un oficio impuro, porque trabajaban con animales muertos. Y si alguien toca a un animal muerto, entonces esa persona era impura y tenía que hacer un rito de purificación. Entonces, Pedro se ha quedado ahí. Y eso es de sorprender, de que Pedro se haya quedado en la casa de Simón el curtidor. ¿Qué? Ahí está él. Y ahora vienen hacia él estos hombres que son considerados personas inmundas también, impuros, porque no son judíos. Y van ahí para llevarlo a la casa de un otro que es impuro, ¿no? Pero el Señor le muestra esta visión a Pedro para prepararlo, para lo que viene a suceder a continuación. Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire la respuesta de Pedro. Pedro le falta mucho. Pedrito es tremendo, porque le está diciendo ahí prácticamente no al Señor. No, Señor. Señor, no. Ahí dice claramente: Señor, no. Y no se le puede decir no al Señor, porque el Señor sabe lo que está haciendo. Si no, podemos ver a Jonás, el profeta Jonás, le dijo no al Señor. El Señor le dijo: ve a Nínive a predicarles. Y él dijo no, y se fue para el otro lado, agarra un barco y se va al alta mar. ¿Y qué pasa? Un pez grande se lo traga y lo va a arrojar en las playas de Nínive. Imagínense, él hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque de mala gana, pero no se le puede decir no a Dios. 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué será con Pedro y las tres veces? Yo creo que un apodo bueno para Pedro hubiera sido Pedro tres veces, porque Pedro le negó tres veces a Jesús. El Señor tres veces le dijo: me amas, ¿recuerdan? Me amas. Y ahora tres veces ve esta visión, ¿no? Pedro tres veces. PTV 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18 en su Biblia, y dice: y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Noten que estos hombres llegaron y se pararon en la puerta y se quedaron ahí en la puerta gritando: ¡hey! ¿Vive aquí un tal Simón? Porque ellos sabían, ellos siendo gentiles, ellos no podían entrar, porque los judíos no dejaban que los gentiles entraran a su casa. Y aunque la casa de Simón Curtidor se consideraba una casa impura por los animales muertos que él tenía ahí, pero era peor de que él invitara a estos hombres impuros a la casa. Entonces, y ellos saben bien de que ellos deberían quedarse afuera y no entrar. Entonces ellos desde afuera se están comunicando con Pedro. 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Entonces él los invitó a pasar, y no solo los invitó a pasar, pero los hospedó. Y aquí, hermanos, hubo otro gran cambio para Pedro. Por eso, por el hecho de que los dejó entrar y los hospedó. El domingo pasado vimos un contraste entre lo que Jesús hizo cuando sanó a un paralítico en Mateo 9 y el paralítico que fue también sanado en Hechos 9, ¿se recuerdan? También vimos un contraste entre la resurrección de la hija de Jairo y la resurrección de Dorcas al mismo tiempo, ¿no? Ahora, otra situación similar está ocurriendo aquí, hermanos, que tiene que ver con otro centurión. En Lucas 7:1 al 10, Lucas relata la vez que Jesús sanó al siervo de un centurión. Jesús llegó a Capernaum y ahí había un centurión que tenía un siervo a quien él quería mucho, y este había enfermado y estaba a punto de morir. Y el centurión mandó a unos ancianos de los judíos para pedirle a Jesús que fuera a sanarlo. Entonces en pantalla ahí Lucas 7:4 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí vemos a otro centurión que los judíos lo tenían en alta estima. En Mateo 8 también relata esta misma situación, pero él añade algo. Añade lo que Jesús dice. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Le dijo a estos dos que le pidieron que fuera. Entonces, a pesar de que era en contra de la ley de Jesús entrar en casa como judío, entrar en casa de gentil, él estaba dispuesto a hacerlo. Y estaba en sus planes alcanzar a los gentiles, como vemos desde entonces. Entonces Jesús iba camino a la casa de este otro centurión, pero antes que llegar a la casa, vienen a su encuentro a decirle lo siguiente, en el versículo siguiente. Dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, le dice el centurión, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces, al oír esto, Jesús se maravilló de él y, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estas son las palabras de Jesús acerca de este centurión. Y Jesús le dijo: ve y como creíste, te sea hecho. Y el siervo del centurión fue sanado. Yo me pregunto, hermano, si Pedro, a lo mejor, Pedro acaba de ser usado para sanar un paralítico exactamente como Jesús lo hizo, para levantar a una mujer que había muerto exactamente como Jesús lo había hecho. Y me pregunto si él, en este momento, Pedro está diciendo: wow, el Señor me está usando para hacer tal lo que Él hizo cuando Él estaba aquí con nosotros. Es mi pregunta nada más. Pero hermanos, según la Escritura, Jesús nos quiere usar para hacer las obras que Él hizo. Jesús nos quiere usar a nosotros para hacer las obras que Él hizo. Juan 14:12 dice: dijo Jesús: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dijo el Señor Jesús. Ahora vamos a la última escena, hermanos. En el versículo 24 de ahí en su Biblia, vemos la tercera escena de este drama. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Note que Cornelio no sabe de lo que le va a decir, lo que le va a hablar Pedro. Pero él inmediatamente, ¿qué hace? Él invita a toda su familia, a sus amigos más cercanos y los tiene ahí para que ellos también escuchen lo que Dios quiere decir a través de Pedro, hermanos. Y ahí tenemos mucho nosotros que aprender de Cornelio, ¿no? De invitar a aquellos para que ellos también escuchen lo que Dios tiene que decir para ellos. Y gloria al Señor por los que están trayendo invitados a la iglesia para escuchar qué es lo que Dios tiene que decir. No dejemos de invitar a otros a que oigan lo que Dios ha mandado. 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire, le cayó el 20 de la visión a Pedro aquí. Ahora él comprende por qué el Señor le mostró esa visión. 29. Por la cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Miren qué declaración más poderosa la que este hombre, que apenas empieza a caminar en la fe, está diciendo aquí. Y este es el lema, este debería ser el lema de nosotros cuando nos reunimos, hermanos. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Y para eso es que venimos. Ahora, del 34 en adelante y aquí aterrizamos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En esta última escena, hermanos, es donde ocurre por primera vez el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Fue el momento más significante para nosotros que pasó ahí, porque fue en casa de este Cornelio que Dios mostró a Pedro y a todos los que estaban ahí que la salvación era para nosotros también. Ese es un día culminante para nosotros como cristianos, como gentiles, porque es ahí donde comenzó que el Evangelio fue predicado a personas como nosotros. Y por eso es que nosotros estamos aquí, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos se salven. Él no quiere que nadie se pierda. Él, su amor es tan grande. Si es que si no tienes a Jesús todavía en tu corazón, hazlo lo más pronto que puedas. Entrega tu vida al Señor, rinde tu vida a Él. Porque uno nunca sabe, ¿no? Nada tenemos nosotros garantizado. Lo único que nos podemos estar seguros es de que la muerte llega en cualquier momento. Entonces, ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con Él. Entrega tu vida a Él. No hay nada más que hacer, más que abrir tu corazón a Él y dejarle entrar. Decir, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Oremos. Padre bendito, Señor Jesús, te pido, Espíritu Santo, que tú toques